se va a presentar aquí en la ciudad de La Plata mañana, martes 6 de mayo a las 6 de la tarde, en la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad, el libro ¿Por qué el Che fue a Bolivia?, de Daniel De Santis. Va a estar, por supuesto, presente el autor, y que va a contar los por qué, y luego va a haber un debate con la participación de los de quienes concurran. Vamos a anticiparnos un poco a esa presentación del libro para saludar a Daniel De Santis, autor de ¿Por qué el Che fue a Bolivia? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, no sé tu nombre.
Jorge Pérez.
Jorge Pérez, bueno, un gran abrazo, Jorge.
Bueno, y la primera pregunta es la del título del libro, ¿no? que me imagino es la que vos te hiciste para llevar adelante el trabajo.
Claro, claro, porque nosotros, bueno, justamente en la Facultad de Periodismo de La Plata, en la calle, cuando estaba en la calle 443 y 44, uh-huh, en agosto de 2003 iniciamos la cátedra Che Guevara.
Sí.
Y bueno, y esa pregunta que estaba ahí se fue instalando, y digo, bueno, ¿por qué Che fue a Bolivia? Digo, como una persona con tanta capacidad, con todas las virtudes que tenía, un estadista, un intelectual, un comandante de la revolución, bueno, ¿cómo se fue ahí a Bolivia a hacerse matar innecesariamente? No me cerraba como respuesta. Obviamente que algunas primeras respuestas yo tenía, porque siempre milité en la corriente guevarista. El primer libro de un revolucionario que leí fue Pasaje de la Guerra Revolucionaria, del Che Guevara. Uh-huh. En el año 66 lo leí. En el 68 empecé a militar por el socialismo, acercándome a esta línea política, hasta que definitivamente milité en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, en el Ejército Revolucionario del Pueblo. Y bueno, decía, tenía una primera respuesta, pero había que profundizarla, y bueno, fuimos profundizando, y realmente creo que hemos cerrado respuesta con bastante solidez, bastante contundente, de por qué retomó la lucha revolucionaria y por qué lo hizo en Bolivia.
Claro, claro.
¿Por qué retomó la lucha? Bueno, en primer lugar, porque el socialismo solamente puede existir en la medida que se extienda a un conjunto de países y siga avanzando y se haga un sistema universal. Eso ya desde Carlos Marx, de Engels, incluso de antes. De antes se concebía que la revolución social tenía que tener un carácter internacional. Entonces, para los marxistas, para los socialistas, la lucha internacional es un principio. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista es el mismo, con sus matices, pero en última instancia es el mismo en todos los países del mundo. Por eso la revolución tiene que ser internacional. Pero además, si se aísla en un país, comienza a retroceder, como ocurrió en la Unión Soviética, bueno, en China, otros países, y esto, el primero que lo vio fue Che Guevara, o por lo menos el que lo vio con mayor profundidad, el casi 30 años antes que la Unión Soviética regresara al capitalismo, no solo que lo dijo, sino que lo escribió, y lo informó con sumo detalle, dio los argumentos de por qué volvía al capitalismo. Entonces, para un revolucionario como él, quedarse de comandante de la Revolución Cubana, quedarse de ministro de Industria o de ministro, digamos, internacional, como era de la Revolución Cubana, porque si no iba Fidel, el otro que tenía la otra espada para ir a los foros internacionales era el Che.
Sí.
Quedarse en eso, no podía hacerlo. Entonces había que salir a profundizar la Revolución Mundial y en particular la Revolución Latinoamericana. Uh-huh. No nos olvidemos que él era argentino.
Sí.
Porque si bien hay que decir con precisión, como revolucionario él se hizo en Cuba. Entonces, como revolucionario hay que estudiar, y estudiamos en el libro, la historia de la Revolución Cubana. Ahora, como, digamos, culturalmente era argentino y él quería volver a la Argentina. Entonces, la elección de Bolivia tenía que ver con las cuestiones estratégicas de que Bolivia tenía, por un lado, está en el corazón de América del Sur, hay una situación muy propicia para la lucha revolucionaria, porque en el 52 había habido una revolución nacionalista que había sido traicionada o desviada, incluso como nunca alcanza la derecha, en el año 1964 hubo un golpe militar en contra de la revolución nacionalista. Uh-huh. Es decir, que había una dictadura militar, había partidos revolucionarios en Bolivia, había una clase obrera revolucionaria, una vanguardia revolucionaria, que era el proletariado minero, que tenía un programa revolucionario, las tesis de Pulacayo, ya desde el año 30 y pico, inspirada en el programa de transición de Trotsky. Había crisis económica, había tradición de lucha, prácticamente estaban dadas casi todas las condiciones para iniciar la lucha.
Ese fue el diagnóstico que trazó Ernesto Che Guevara antes de viajar a Bolivia.
Exactamente, y un elemento más muy importante, porque el Che pensaba, cosa que parece una obviedad, pero muchas veces no se piensa. Entonces, había una ventaja en Bolivia. Como había ocurrido una revolución, esta que mencioné, uh-huh, el imperialismo norteamericano consideraba que no iba a haber otra revolución en Bolivia. Entonces, no había preparado al ejército boliviano como un ejército contrainsurgente, o sea, un ejército para luchar contra la revolución interna del país. Y además, la política económica del imperialismo en ese momento era la Alianza para el Progreso. Y la Alianza para el Progreso no había destinado un solo peso para Bolivia, justamente por este análisis. Uh-huh. Entonces el Che Guevara dice, bueno, no están preparados, los tenemos que sorprender en el lugar donde están menos preparados. Y va para Bolivia. Cuando él llega en noviembre del 66, llegó a Bolivia. En enero, febrero del 67... Yo esto lo tengo muy presente porque como militante del PRT lo conocemos muy bien.
Sí.
La clase obrera tucumana, el proletariado azucarero de Tucumán, que había dado grandes luchas durante todos los años anteriores, y había sido derrotado en la huelga de fin del 66, principio del 67, comenzaba a plantear pasar a la lucha armada. Y Tucumán, todos sabemos que está del norte argentino, cerca de la frontera con Bolivia. Y además hay una franja de una franja selvática que va desde el sudoeste del departamento de Santa Cruz en Bolivia, donde operó el Che, hasta el sur de la provincia de Tucumán, que es la Yunga, y bueno, toda esta franja de unos 500 kilómetros de largo por 30, 40 kilómetros de ancho era muy propicia, además de las condiciones políticas, por las condiciones geográficas, para el desarrollo de la lucha irregular. Claro. Entonces, estaban prácticamente dadas todas las condiciones. Las únicas condiciones que faltaban en Bolivia eran dos: un ejército revolucionario, que era justamente lo que fue a construir el Che, y la unidad obrera campesina. ¿Por qué los obreros? Pues se ha dicho, muy erróneamente, pero está muy instalado, que el Che quedó aislado en Bolivia. Y esto es absolutamente falso. ¿Por qué? En parte del golpe este militar del año 1964 había sido avasallar a los obreros mineros que habían sido los protagonistas de la revolución del 52. En el año 67 estaban en un proceso de reorganización los mineros, y en todas las asambleas de minas, en las minas grandes, siglo XX, Cataví, Yayagua, bueno, en todas las minas grandes, medianas, chicas, se había aprobado dentro del programa de la Federación Minera el apoyo moral y material a la guerrilla, incluso con el aporte de jornal y con la participación de voluntarios para la guerrilla. Esto era lo que estaba pasando ahí entre los mineros. Cuando se reúne el Congreso de la Federación Minera el 23 de junio del 67, con la guerrilla a pleno en ese momento, además en este Congreso había representantes de la Central Obrera Boliviana y había representantes de las federaciones universitarias de Bolivia, se iba a aprobar justamente esto que venía resolviendo la base y la dirección minera, el apoyo a la guerrilla. Uh-huh. Entró el ejército y provocó la cuarta, la quinta masacre de los obreros mineros que conoce el siglo XX en Bolivia. Entonces, yo esto no lo sabía, porque el grado de ocultamiento ha sido tan grande que un militante de la corriente guevarista de Argentina no conocía esta información. Yo me enteré de esto hace 6 años cuando fui a Bolivia a dar un curso sobre el Che Guevara al personal del Ministerio del Interior del gobierno de Evo Morales. Uh-huh. Entonces ahí aprendí, digamos, me dieron libros, me explicaron, me contaron todo esto que estoy informando ahora en este momento.
Claro, pero sí quedó aislado en cuanto al apoyo que podría haber recibido del propio Fidel Castro, ¿no?
No, Fidel, no, eso, mire, eso es también otro de los mitos, otra de las leyendas. Fidel Castro le dio todo el apoyo posible. Ajá. Yo no había leído, después leí, pero no había leído información directa. Y ante esa situación, hago esta cuenta. Había 17 guerrilleros cubanos en la montaña. Había como 4 o 5 cubanos en la ciudad. Había más de 21 cubanos, 22, participando en la lucha revolucionaria de Bolivia. ¿Qué más podía haber hecho Cuba? Mandar 100 hombres más, si manda 100 hombres más. Estados Unidos dice, Cuba invadió Bolivia y ellos invaden Cuba. Uh-huh. Era el argumento perfecto. Fidel Castro jugó en el límite. Esto ya le digo, no es que me lo dijo alguien. Después leí que Barbarroja, no exactamente con la misma palabra, pero da un argumento similar. ¿Quién es Barbarroja? El jefe del Departamento América del Comité Central, el que estaba a cargo de toda la coordinación con los movimientos revolucionarios de América Latina. Pero por el libro, más que basarse en el dato que me dijo fulano, uh-huh, el libro se basa en análisis político, en reflexiones, en razonamiento, porque la información es pública. Hasta mire lo que le voy a decir. Mire o mirá, no sé qué edad tenés.
Está bien, 52.
Ah, bueno, yo tengo 14 más, así que, pero bueno, está bien. Hasta los organismos de inteligencia trabajan con el 70% de la información de los organismos de inteligencia, de cualquier sistema que sea, el 70% de la información es pública. Uh-huh. Pero, bueno, imaginémonos que para un análisis político, con más razón, nos tenemos que manejar, yo me he manejado con los hechos históricos, con los escritos del Che Guevara, con otros escritos, y lo que hacemos son análisis políticos, y nos, claro, damos cuenta de esto. Ahora, lo que sí es verdad, es que estuvo abandonado y estuvo aislado de las orgánicas políticas de la izquierda boliviana. Ajá. El Partido Comunista Pro-Chino directamente en el 65 le prometió el oro y el moro, y después se desentendió totalmente. El Partido Comunista Pro-Soviético, que apoyó, que participó más, pero cuando llegó la hora de la verdad, el secretario general, que se llamaba Monge, y la mayoría de la dirección del partido y la mayoría del partido, lo traicionaron y lo abandonaron. Pero también hay que decir que el grueso de los hombres que pelearon con el Che en Bolivia provenían de este partido, los hermanos Peredo y, bueno, y otros cuadros importantes. Claro. Nosotros tratamos de plantear las cosas con los datos objetivos de la realidad y después hacemos las interpretaciones. Uh-huh.
Recién señalaba que lo que faltó también fue esa unidad entre los trabajadores y el campesinado de Bolivia.
Sí, yo creo que ese es el elemento principal a debatir. Lo demás, como bueno, estas dos o tres cosas que hemos dicho, sí, no son verdad, pero el elemento donde hay que debatir me parece que sí. Esto de la cuestión de la unidad obrero-campesina, que estaba compleja la situación porque la dictadura militar del 64 de Barrientos había firmado el pacto militar-campesino. Ajá. Entonces lo que había neutralizado buena parte del campesinado.
Claro.
Pero no, la reforma agraria no había sido tan profunda, no todo el mundo estaba dentro del pacto, y además en Cochabamba, la Federación Campesina de Cochabamba no estaba alineada con el pacto militar campesino, era la región a la que se dirigía el Che cuando fue capturado el 8 de octubre y asesinado el 9, ¿no es cierto? Se dirigía hacia Cochabamba porque ahí había unos dirigentes campesinos, cocaleros, de bueno, del sector que después surgió Evo Morales, que tenían relación con Inti Peredo, que era un dirigente, era miembro del Comité Central del Partido Comunista. Obviamente a esa altura el partido ya no estaba mal, el Partido Comunista, pero tenía esta trayectoria Inti Peredo. Uh-huh. O sea que, y esta Federación Campesina había desarrollado algunas luchas enfrentando a la dictadura. Entonces, si bien es verdad el pacto militar campesino, también es verdad que este pacto no era monolítico, no era homogéneo, que tenía contradicciones, y que justamente la expectativa que tenemos los revolucionarios es que, porque si está todo preparado como una mesa de billar, sería muy fácil la revolución. Claro. Algunos obstáculos no se encuentra cuando va a la lucha. A veces se plantean las cosas como si la lucha revolucionaria uno fuera un baile de gala, un paseo por un prado florido. No, la lucha revolucionaria tiene su problema. Entonces, querer la perfección es imposible. No ha ocurrido en ninguna revolución del mundo. No, eso, claro, que se le pide a la situación de Bolivia en la que se movilizó Che.
Y aprovechando esas contradicciones dentro del propio campesinado que señalaba, ¿el Che logró obtener algún apoyo?
Hay un dato que la experiencia guerrillera muestra, que el campesinado o cualquier, ninguna clase social come vidrio, ninguna clase social se suicida. En la medida que el movimiento progresa y tiene éxito, va logrando el apoyo, como pasó en Cuba, por ejemplo. En un primer momento, cuando la guerrilla estaba bien, iba a una situación favorable, había apoyo, había simpatía, eran bien tratados, incluso hubo alguna incorporación, que fue detenido el que se incorporó, porque, bueno, justamente lo mandaron de mensajero para ver si podían restablecer la relación con la ciudad, porque la traición de la dirección del Partido Comunista de Bolivia lo había dejado aislado de la ciudad. Sí, incluso está en el diario los últimos días, los últimos 15 días que estaba, o 10 días que estaba cercado, dice del Che, que la población se vuelve delatora, pero no todos lo delataron. Incluso una vieja medio enana, como dice el Che, que ellos le preguntaron por algunos caminos que pensaba que lo había delatado, no fue así. Ajá. O sea que tampoco fue tan unánime. Sí, hubo el último día, el día anterior a que fuera capturado, el dato fue pasado por un campesino.
Claro. Bueno, mañana a las 6 de la tarde va a presentarse por qué el Che fue a Bolivia, aquí en la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad. El libro forma parte de la colección A Formar Filas y es editado por Estación Finlandia.
Exactamente. Y junto con el anterior, que es la historia del PRT ERP, forman un libro que uno es continuidad del otro. Ajá. En realidad, el que ya edité es continuidad de este. Este vendría a ser, porque arrancamos nosotros de las revoluciones europeas de 1848, damos la vuelta al mundo, revolución rusa, china, vietnamita, venimos del marxismo en América Latina, la historia de la revolución cubana, y más o menos lo que hemos hablado recién, hasta el año 67. El otro libro, la historia del PRT, arranca en los 60 y se adentra sobre todo en el 65 hasta el 77. O sea que es entre los dos libros estamos haciendo una historia de la lucha revolucionaria desde sus orígenes, los orígenes del marxismo, hasta 1980.
Muy bien, De Santis, esperemos que mañana entonces se profundice mucho más de lo que hemos tenido en esta charla.
Bueno, Jorge, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, y un saludo a la audiencia, y el que le interese los esperamos mañana.
Por supuesto, 6 de la tarde en la Facultad de Arquitectura. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Daniel De Santis, autor del libro ¿Por qué el Che fue a Bolivia?
Una estrategia fatal.